Especies del Territorio, un espacio de acobija con Andrea Rodríguez.
Buenos días, Andrea, un lunes más en los estudios de Ser Calatayud. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy buenos días. Encantada de estar aquí de nuevo.
Bueno, ¿qué animal nos traes hoy?
Pues bueno, hoy he traído una especie, de hecho es una especie de rapaz, ¿no? Que es además muy, muy, muy elegante, adaptada y muy simbólica del territorio en el que nos encontramos. Además tiene un significado especial para nosotros, para la entidad, porque es una de nuestras especies objetivo y con la que a partir o en base a ella un poquito, para recuperar poblaciones y para recuperar un poco su estado de salud, trabajamos bastante, que es el Milano Real, Milbus Milbus. El Milano Real es una especie que está catalogada en peligro de extinción a nivel nacional, ¿eh? Y ha sufrido un declive importante en las últimas décadas, precisamente por eso está en esa categoría. Y es cierto que Aragón, la comunidad de Aragón y concretamente nuestro territorio, es una zona clave para su supervivencia. Con lo cual es interesante pues, traer esta especie al programa, sobre todo teniendo en cuenta que ahora estamos en época de migración. El Milano Real es una especie migradora que viene desde el norte de Europa a las poblaciones de invernada, de los cuarteles de invierno, vienen aquí a hibernar a nuestro país, con lo cual por eso lo hemos traído.
Cuéntanos cómo es un Milano Real, para distinguirlo, si lo vemos por ahí.
Sí, la verdad es que es una rapaz que, aparte de que se ve bastante, porque suele estar muy, muy relacionada con las prácticas de agricultura y las zonas rurales y tal, o sea, la vemos, no es una especie que esté en las montañas, ¿vale? Sino que es una especie que la tenemos en el territorio. Es una rapaz así, tamaño mediano-grande, vamos a decir que tiene una longitud entre 60, longitud de cuerpo, ¿eh? Estamos hablando de unos 60-65 centímetros. La envergadura alar es considerable. Vamos a decir que tiene una envergadura alar de 1,5 metros, 1,70 metros, o sea que con las alas abiertas es grande, es decir, que cuando la vemos en vuelo, a veces, muchas veces como claro, vuela alto, es una especie que vuela alto, pues parece más pequeñita, pero realmente cuando la ves baja dices, hostia, tamaño considerable, ¿eh? Tamaño buitre pequeño. Y curiosamente, bueno, como en todas las aves rapaces en general, en todos los pájaros, no pesa mucho a pesar de esa envergadura, estamos hablando de que más o menos alcanzan el kilo. No tienen dimorfismo sexual, es decir, no hay mucha diferencia entre los machos y las hembras, pero sí que tienen la característica típica de las rapaces, que es que las hembras siempre son un poquito más grandes de tamaño que los machos, ¿vale? Esta es una característica típica de las aves rapaces. Y bueno, tienen ese plumaje así rojizo intenso, bien bonito, son unos pájaros muy bonitos, además tienen una cara de esas de fotografía, ¿no? Una cara de esas que dices, uy, este animal te atrae, ¿no? Es un animal que tiene una cara muy bonita, no es, que ya lo sé que es así un poco tal, pero no es como un buitre, que pues yo que sé, un poquito más feucho, ¿no? No, sino que son animales que tienen una carita así que ya de entrada te atrae, ¿no? Dices, este animal es bonito. Entonces, pues eso, tienen todo lo que es el vientre, o sea, aparte de ese rojizo intenso, ¿no? Ese vientre de cobertoras las tienen así como rayadas y una cabeza gris, así, no canosa, sino más bien plateada, ¿no? Que refleja muy bien con la luz del sol. Y la característica más clara, sobre todo cuando lo vemos en vuelo, es esa cola arquillada. O sea, horquillada, tiene una horquilla muy marcada, en forma de V, que le sirve como de timón, porque son especies como muy veletas, ¿no? Y aprovechan muy bien las corrientes y el viento para desplazarse sin gastar mucha energía, sin batir mucho las alas. Y precisamente ese timón, esa cola, la utiliza muy bien para maniobrar. De hecho, el nombre de esta especie en inglés es red kite, y kite significa cometa, exactamente. Entonces, precisamente por esos vuelos y esa manera de maniobrar. Y entonces otra característica que también, aparte de esta cola horquillada, cuando lo vemos volar, si miramos hacia arriba, vemos un pájaro eso con una cola horquillada y dos manchas blancas a cada lado del ala, Milano Real, segurísimo.
Bueno, cuéntanos cómo es su ciclo biológico.
Sí, pues bueno, una de las características más curiosas, ¿no?, de esta especie, aunque les pasa a varias especies de aves, es que son monógamas, es decir, mantienen la pareja durante la época de cría, sobre todo. O sea, aquí en el Milano Real tendríamos, aunque sí que he comentado que es migrador, sí que es cierto que el Milano Real, algunos grupos o algunos individuos que tenemos aquí en la península ibérica, no necesariamente necesariamente migran para criar, ¿vale? O sea, hay algunos que se quedan aquí. Pues bien, los que se quedan aquí mantienen la pareja durante todo el año, ¿vale? O sea, la mantienen porque tampoco tienen que hacer las migraciones. Los que migran, sí que es cierto que en el momento de migrar abandonan la pareja. No es que abandonen la pareja, sino que ya se van en grupos, porque además las invernadas las hacen en grupos grandes, no son tanto parejas, sino que van todos en grupos grandes, y como la pareja se... vamos a decir que se deshace, ¿vale? Pero luego, como tienen esta fidelidad, vamos a decir, a los puntos de cría, cuando vuelven se reúnen con esa misma pareja y vuelven a criar con esa misma pareja, a no ser que le haya pasado algo a la pareja. Entonces, pues bueno, el cortejo empieza entre marzo y abril, ¿vale? O sea, los milanos más o menos en febrero ya se van, o sea, los milanos migrantes, ¿vale? Que se van a criar, ya se van a sus zonas de cría en el norte de Europa. En marzo, abril empiezan los cortejos, vuelos acrobáticos y todas estas virguerías que hacen para, pues eso, atraer a la pareja. La nidificación la hacen en los árboles, ¿vale? Son de anidar en árboles grandes, arriba de todo en las copas. Y, pues bueno, hacen el nido, pues eso, con estructuras, con ramas, con raíces. Y también una cosa curiosa es que utilizan la lana, cogen lana para forrar el nido y hacerlo pues más confortable, un poco pues como otras especies como el quebrantahuesos o el alimoche común, ¿no? Que también utilizan este recurso tan importante en la naturaleza y que pues hoy en día no tiene mucho valor. Ponen entre 2 y 3 huevos, más o menos, y la incubación es unos 30-35 días. Entonces, más o menos a los... pues, como en todas las aves rapaces, ¿eh? En general, a los 40-50 días el pollo ya está completamente emplumado, ¿vale? Ya el plumón se ha convertido en pluma y ahí ya empiezan a volar y empiezan un poco, pues eso, a aprender, pues los padres les enseñan, pues eso, a buscar el alimento, a, pues eso, a valerse un poco por sí mismos, ¿no? Porque enseguida los padres dicen, bueno, ya, apáñate como puedas. Y ese vendría a ser un poco el ciclo del milano.
Pero entonces dices que son monógamos y al año siguiente entonces también vuelven con la misma pareja. Y si alguno de los dos, desgraciadamente, fallece, ¿qué pasaría?
Claro, entonces se buscan otra. Claro, o sea, el componente del ave migrador tiene esto, ¿no? Que realmente tiene este peligro añadido de que tiene que hacer desplazamientos largos y se encuentra con muchos otros obstáculos que igual las especies endémicas o las especies que no migran no lo tienen. Tienen otras complicaciones también, pero el migrador tiene esa complicación añadida, ¿no? De esos desplazamientos largos. Entonces, ¿qué pasa? Que si algo le pasa a la pareja, cuando vuelve, pues sí que hay un periodo de espera, pero sí, ya se ve que no, al final la vida te demanda que sigas adelante, ¿no? Y entonces, pues sí que se buscan otra pareja, claro.
Bueno, y respecto al milano negro, ¿qué diferencias hay?
Sí, claro, o sea, aquí tenemos dos especies de milano, que es el milano real y el milano negro, y pues la manera de identificarlos a nivel de color, o sea, a nivel de forma, vamos a decir de color, no, a nivel de forma, es precisamente esa cola horquillada. La del milano real es muchísimo más marcada y la del milano negro es mucho más sutil, ¿vale? Esa V. Y luego el milano negro no tiene esas dos manchas en cada ala, ¿vale? Es más, sí que tiene esa coloración rojiza, pero es más oscurote en términos generales. Luego está el añadido de que, claro, el milano negro es migrador, es migrans, Milvus migrans, se llama el nombre científico, y viene de África, ¿vale? O sea, es al contrario, hace una cosa al contrario. O sea, el milano negro se va a África a hacer la invernada y vuelve de África aquí a la península ibérica a criar. Mientras que el milano real hace el contrario, o sea, viene aquí a España a hibernar y se va a criar fuera. Con lo cual no suelen coincidir, aunque coinciden el milano negro reproductor con el milano real que se queda aquí, el de la cría, ¿vale?
¿Y dónde podemos encontrar esta especie?
Pues bueno, aquí, o sea, aquí a nivel global, a nivel Europa, vamos a decir que el 90% de la población mundial está en el oeste europeo. España, Francia, Alemania, Italia son los países con mayores poblaciones. Y vamos a hablar de que estamos hablando de unas 2.700 parejas reproductoras, ¿vale? Lo cual ahora ya está mejor, pero en su momento tampoco era mucho. A nivel Aragón, pues bueno, tenemos unas 400 parejas reproductoras y Aragón, como he comentado, constituye un núcleo de estabilidad poblacional muy importante, ¿no? Nosotros lo podemos encontrar sobre todo en el sistema ibérico, o sea, de zonas, ¿eh? En el sistema ibérico, Daroca, Aranda, la comunidad de Calatayud. Luego también en comarcas del Maestrazgo y en el Pirineo y en el Prepirineo. Pero aquí en las zonas que te he comentado del sistema ibérico, nuestra zona es una de las más importantes a nivel de hibernada, sí. Sí, sí.
¿Cuál es el estado de conservación del milano real?
Pues bueno, la verdad es que el milano real sufrió un golpe importante hace bastantes años, unos declives importantísimos, y actualmente está catalogada aquí en España y en Aragón como una especie en peligro de extinción. A nivel europeo está catalogada como vulnerable, pero sí que es verdad que en Europa se han hecho muchos esfuerzos a nivel de conservación, se han metido en programas live, bueno, ha habido muchos programas de conservación, ¿no? Entonces, básicamente, las razones por las que el declive importante viene a ser el envenenamiento ilegal, no directo, no tanto directo, no es un envenenamiento directo, sino que a veces pues eso, se pone veneno pues, para controlar poblaciones como pues, zorros, ratas, bueno, roedores y todas esas cosas. Entonces, los bichos al final no dejan de ser especies oportunistas y también consumen carroña. Entonces, cuando se encuentra un animal de estos muertos, lo primero que hacen es alimentarse. Pues, al final es una presa fácil, una fuente de alimento fácil más que una presa. Y entonces eso al final les hace que, pues, que ellos también se envenenen, y entonces es una de las principales causas de muerte que tienen. Luego también colisiones, sobre todo con tendidos eléctricos, con aerogeneradores, todas estas infraestructuras que, bueno, que se encuentran en el camino, porque además son animales que se desplazan mucho, pues eso también les afecta bastante, ¿no? Vamos a decir que la pérdida de hábitat también es un problema importante. Y el tema de la escasez de alimento, ¿no? Todas estas cosas, la unión de todas estas cosas, al final el Milano real, las poblaciones ya no aguantan, ¿no? Por eso son tantas cosas que les afectan que al final la población decae. Y entonces, esto es lo que te comento. Por ejemplo, aquí en Aragón, como sitio importante que es para esta especie, pues sí que se han hecho también programas muy importantes de protección de la especie. Y, bueno, se hizo un programa de cría en el centro de la Alfranca desde hace bastantes años, que van criando esta especie en cautividad, y entonces después hacen liberaciones anuales, y esto ayuda a que las poblaciones ibéricas pues estén más sanas.
Bueno, y ahora, ¿para qué están aquí los milanos reales? ¿Cuáles son sus funciones en este ecosistema?
Sí, la verdad es que los milanos reales a nivel de servicios ecosistémicos son bastante, es bastante amplio. En el sentido de que, como hemos comentado, también es una ave oportunista, quiero decir que se alimenta de diferentes, o sea, no tiene unas especies concretas en las que alimentarse, unas presas específicas, sino que se alimenta pues, en general, o sea, le da igual, cualquier cosa le vale. Pero, pues eso, al alimentarse de carroña, pues es un saneador natural. Es decir, al final lo que hace es cortar posibles focos de infección cuando encuentra un animal muerto. ¿Vale? Se alimenta de él. Pero también es un controlador de plagas porque también captura animales, o sea, también caza. Con lo cual, y además caza en zonas, pues eso, agrícolas, en zonas así, pues más de pastizales y, pues eso, zonas donde hay campo, ¿no? Con lo cual, también nos ayuda a tener controladas las poblaciones, pues, de roedores, cualquier tipo de plaga que podamos tener. Y luego también tiene este valor turístico, ¿no? Relacionado con el turismo ornitológico. Claro, es una especie que si la quieres ver a nivel europeo, la gente que le gusta el birding y todo esto, pues claro, vienen a Europa, ¿no?, a verla, y al final esto también es una fuente de ingresos y de algo de estar orgulloso, de decir, bueno, nosotros tenemos esta especie aquí que no está en ningún otro sitio y la tenemos en cantidades abundantes, ¿no? Entonces tiene estas tres cosas que yo creo que son muy interesantes a nivel ecosistémico, sí.
Desde luego que sí, Andrea Rodríguez, pues un lunes más, muchísimas gracias. Y les recordamos, por cierto, a nuestros oyentes que si hay alguna especie en particular de aquí del territorio que quieren que indaguemos más sobre ella, solo tienen que escribirnos un WhatsApp al número del programa, que es el 620-9604-22, y nosotros pues haremos todo lo posible para comentarlo, ¿verdad, Andrea?
Por supuesto, encantados además.
Gracias, Andrea, un lunes más por venir.
Buenos días.